Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días. ¿No vio ayer el debate presidencial? Bueno, no se perdió de nada, pero tenemos que hablar de lo que pasó anoche. Y vamos a hablar en extenso en este programa, porque creo que ha sido un debate muy malo, pero que dice mucho de quiénes son los que nos piden el voto. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones comerciales y vamos a la franja electoral. Tenemos un problema de audio serísimo en este momento. ¿Ya? Sí, está corregido. Mil disculpas, hasta yo me he asustado. Antes de empezar propiamente con el análisis del debate, vamos con los auspiciadores comerciales de este programa. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional. Con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y ahora sí, esperemos que sin más interrupciones, vamos a hablar del debate. Ayer se presentó la primera jornada de tres que tendremos hoy y mañana, completando dos largas sesiones de debates. Y la verdad es que, miren, se puede analizar un debate por el desempeño de los candidatos en torno al fondo. ¿Tenemos que hacer una pausa? Hay un problema técnico y tenemos que hacer una pausa. We'll be right back. Bueno, esperemos que los problemas de audio se hayan solucionado por el resto de la emisión de este programa, porque parece que nuestro switch está fallando y mucho. En fin, les decía, tratando de retomar lo que estaba iniciando, que se puede analizar un debate de muchas formas. Por el desempeño formal de los participantes, su capacidad para comunicar, su capacidad para argumentar, su uso del tiempo, ¿no? O se puede analizar el debate por el fondo, ¿no es cierto? Por la propuesta misma, por el contenido de lo que se está proponiendo. Pasa muchas veces que personas que tienen un gran fondo, porque dominan una materia, no tienen habilidades en comunicación, no las pulen, y se pierde eso que podría haber sido muy valioso. Y al revés, pasa que gente que tiene grandes habilidades para comunicar no tiene un fondo de nada. Entonces, rápidamente te das cuenta que, ¿no?, bajo la cáscara no hay mucho más. Ayer se presentaron 12 candidatos a la presidencia. Ni en forma, ni en fondo. Tenían que hablar de educación, un tema central, escogido por ellos, escogido por los partidos. Y tenían que hablar de empresa, empleo, desarrollo, lo que te daba, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer planteamientos económicos. Estaba suficiente, bien planteado, digamos, para que te abra juego a hacer un programa económico. Y les aseguro que ayer no hemos escuchado nada de eso. Ni en forma, ni en fondo. Miren, en ambos casos tienes que tomarte por lo menos 30 segundos para señalar, en los dos casos, cuál es el problema o los problemas más graves que vas a atender. Algunos lo hicieron, mal que bien, que la infraestructura, ¿no?, que el profesorado, que la capacitación docente, algo, ¿no? Pero la mayoría hasta se olvidaron. Algunos incluso hablaban de los temas de la semana pasada. Delincuencia, corrupción, no, eso fue la semana pasada, no es esta semana. Pero la gran mayoría leía listas interminables de cosas que van a hacer. Un colegio, dos colegios, tres colegios, 1,000 colegios, 50,000 colegios, el 6% del PBI, el 7%, el 8% del PBI, listas, 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 listas. Parece como los discursos del 28 de julio. Por si acaso, en forma y en fondo, es una pésima forma de comunicación. Y dos, no tiene ningún fondo. Vamos a ir round por round. En el primero estuvieron Valderrama, Chirinos y Olivera. Obviamente se esperaba algún nivel de confrontación entre el candidato aprista y Fernando Olivera. Y el candidato aprista hizo el mismo truco aprista de la retórica de aguantar los 30 últimos segundos. Y eso se ha repetido a lo largo de todo el debate. Había momentos en que los moderadores tenían que rogarles que hablaran, porque todos querían ser el último, ¿no? Como el más chancón de la clase, yo soy el último, ¿eh?, yo cierro. Y el truco no sale, pues, repetido, no sale. Pero bueno, ahí fueron. Vamos a escuchar la primera ronda.
Ampliaremos el programa Beca 18 y destinaremos por lo menos 50,000 becas al año. Adicionalmente, impulsaremos la posibilidad de una beca para poder estudiar en las mejores universidades del mundo con cargo a regresar para aportar al Estado y renovarlo y mejorar su calidad. Vamos a impulsar una verdadera revolución educativa real, mejorando la infraestructura en nuestros colegios en todo el país, con aulas dignas, seguras y con tecnología. Garantizaremos mejores sueldos para maestros y una jubilación justa para quienes entregaron su vida a la educación.
Un compromiso para que la currícula escolar incluya idiomas esenciales, además de los nativos quechua, aymara y de la región selvática. El inglés se dará desde la primera formación.
Pagaremos la deuda social del magisterio, pero además reglamentaremos la ley que permite el pago del 30% de preparación de clases en el país. Nuestra revolución educativa va a incluir a los maestros de la patria.
Con internet universal para todos los peruanos y gratis, empezando por los más jóvenes, por los estudiantes, por los padres de familia, por los profesores. Y para eso tenemos la red dorsal, que ya tiene 13.500 kilómetros de trazo en todo el país.
Señor Popper Olivera, perdón, Popi Olivera, usted encarna la corrupción en el país. Corrupción, polvo de la corrupción, en la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe, de su patrón, Toledo, ante el cual se puso de rodillas, a pesar de saber que era un mal padre, que no reconocía a su hija. Usted, además, no pudo.
Candidatos, señor Olivera.
Miente, miente.
Candidato.
Miente como tu hoja.
Señor Valderrama, puede
guardar.
Mentira,
además, como tu lucha contra la corrupción.
A ambos candidatos les pediría el orden.
Una nueva justicia en el Perú, como te encanta evocar, no te va a enviar a prisión, pero sí te va a enviar a un centro de rehabilitación.
Ya tenían que hablar de educación. Presumo que tendrían que dar ejemplo como hombres educados, ¿no? ¿Y qué quedó? Quedó la puya, quedó los gritos, quedó la interrupción. No quedó nada, para ninguno. Yo la semana pasada trataba de darle un bloque a alguien, ¿no? Pero la verdad es que para ninguno. Y luego vino Spa, Lezcano y Álvarez. Y todos esperábamos que Álvarez destacara. De hecho, hay que decir que Álvarez comunica mejor que nadie. Comunica mejor que nadie. Es más dramático. Coloca a la gente en el centro del discurso. Entonces, la forma es muy buena. El problema es que no hay fondo. Y cuando le falta fondo, lee. Y Carlos Álvarez leyendo, lee a toda velocidad, va muy rápido, y de nuevo la lista, la lista, la lista. Spa trató de proponer un programa liberal que es muy polémico, que es el que se conoce como el de los vouchers, que es un programa por el cual la educación se financia por el Estado, pero en instituciones privadas. Programa que ha tenido Chile con gran discusión pública y con muchos problemas. Pero ni siquiera lo explicó bien. Entonces se puso brutalmente liberal, pero luego dijo, desregulamos todo. No hay SUNEDU, la certificación de las universidades es voluntaria, pues, ¿no? Ah, ya. Y si no te certificas, bueno, ya no te dan trabajo en el Estado. ¿En serio? Escuchemos.
¿Ustedes sabían quién, hablando de innovación, quiénes le fabrican los vidrios, las lunas, a los autos Tesla? Oiga, ¿de Elon Musk? ¿Francia, Alemania? No, aquí nomás, en el Callao. Ese es un orgullo para el Perú, innovación y tecnología. Así que cuando sea presidente, levantar el teléfono y don Elon Musk, ponga usted conectividad a todo el país.
Todos están diciendo que van a conseguir la calidad educativa con más becas, que van a hacer esto, van a hacer el otro, pero no le dicen nada a este Congreso corrupto que en la ley de presupuesto de este año ha bajado los recursos económicos para beca 18 de casi 800 millones a 50 millones. Y le han quitado la posibilidad de educarse a 20.000 jóvenes.
No vamos a permitir que el pacto infame del Congreso de la República, de los cuales forman parte muchas personas, termine con el programa de beca 18. Vamos a fortalecer el programa de beca 18 y vamos a relanzar un programa de beca 18 especial para incentivar el servicio militar voluntario. Vamos a darle beca 18 a los voluntarios que quieran también servir a la patria.
Los derechos en educación y salud no sirven de nada. Solamente se está viendo la corrupción que está en manos de mafiosos y corruptos, y nadie de estos candidatos dice una sola palabra.
Yo fui a la comunidad Cantati Ururi en Puno, cuando no llegaba la señal de Sprendo en casa porque no hay conectividad. En Puno, Cantati Ururi. También viajé a la comunidad Ancaca, allá en el Araqueri, en Puno, cuando los niños iban congelados al colegio y fuimos a apoyarlos con todo cariño, con todo corazón. Esa es nuestra diferencia, señor Lezcano. Usted está preocupado en los niños del Congreso y yo en los niños de Puno.
Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral cuando era el sobón de ese dictador.
Le hacemos
y tampoco
una
voy a permitir
respeto,
que un lector de noticias venga a poner en tela de juicio mi
candidato
trabajo
Lezcano.
En el Congreso, que ha sido digno. Yo no estoy insultando a nadie, señorita. Estoy diciendo las cosas como son. Aquí la corrupción
candidato
está
Lezcano, si me permite
con
un momento,
varios candidatos. Tenemos...
Lamento que el señor Lezcano siga cayendo en la bajeza, ¿no? Sin embargo, usted ha sido telonero de Pedro Castillo porque usted pidió un puesto para ministro de producción y fue nombrado. Sí, usted fue. Claro. Bueno, no hay ningún video. No voten por ellos, voten por mí.
Señor Lezcano, lo veo usted un poquito nervioso, desesperado. 25 años en el Congreso de la República es tiempo bastante. Ya llegó el momento de la jubilación y si no desea usted jubilarse, bueno, llegó el momento de trabajar realmente. Usted ha ganado 2,5 millones de soles en el Congreso de la República y ya es hora que empiece a trabajar realmente.
Como ven, Lezcano fue por lana y salió trasquilado. ¿Por qué los dos le contestaron? Y Espada salió contestándole, creo yo, incluso más fuerte que Carlos Álvarez. Pero Lezcano dijo algo que ninguno anoche aprovechó, que es cierto, por lo menos en la primera ronda sobre educación. Este Congreso, donde los punteros son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, porque son sus bancadas las que están en el Congreso, este Congreso ha tenido una agenda antieducación bien larga y bien nutrida. Él ha mencionado un ejemplo, dejar a los chicos sin beca 18, pero han dejado a todas las niñas del Perú sin educación sexual integral. Ni una palabra en todo el debate. Este Congreso ha desmantelado su NEDU. La ha desmantelado para convertirle en un monstruo que dice Carlos Espá que va a cerrar, claro, pero nos dice que la certificación va a ser internacional y voluntaria, la que siempre había antes. No hay ningún candidato que se pare frente al Congreso, como si sucedió los tres días de la semana pasada, y digan, ustedes son los culpables de lo que está pasando hoy día en la educación. Para no mencionar la destrucción de la meritocracia, la destrucción de la meritocracia en el magisterio, cortesía de este Congreso, donde lo que prima ahora es la antigüedad y no el conocimiento. O sea, ni una palabra. Eso era parte del diagnóstico básico que tenían que hacer los candidatos. Oiga, ¿qué está pasando con la educación hoy? ¿Cuáles son los niveles de deserción escolar? ¿Cuáles son las capacidades en las pruebas PISA? Alguien las menciona después, el señor Jaico, veremos, que tenía más data. Por lo menos mencionaba data. Pero nadie se paró frente al Congreso para reclamarle por los 5 años de normas destructivas de la educación peruana. Ni siquiera vimos ese debate político. Y hubiera sido interesantísimo que alguien le contestara a su propuesta sobre financiamiento público de educación privada. Pero nada, no hay ese nivel de discusión. Regresan Atencio, Jaico y Paz de la Barra, que eso es otro nivel, ¿eh? Pero primero tenemos que ir a la franja electoral. Muy bien, y en el bloque de Atencio, Jaico, Paz de la Barra, el señor Paz de la Barra fue, como en el otro debate, vestido de algo muy extraño, con lo cual, claro, quiere distraer con la forma porque no hay fondo. Y se negaba a hablar. Eso es terrible, ¿eh? No quería usar sus minutos para hablar de corrido al final. Pero ese no es el esquema del debate. En un momento fue un pavor, ninguno de los tres quería hablar. Todos mudos y los moderadores decían, pero por favor hablen. No, que hable él primero. Es un manicomio, por Dios. Bueno, Atencio fue en una agenda izquierdista a lo Robin Hood. vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres, como si eso funcionara, ¿no? Como si estuviéramos en los 70, ¿no? Es un discurso tan atrasado, pero en fin, ni siquiera se lo contestaron, porque no tenía con quién debatir, cada uno estaba en lo suyo. Escuchemos, por favor.
Para eliminar el desempleo juvenil de 11%, debemos conectar la educación con el empleo. Por eso implementaremos la formación técnica en la cual todos nuestros jóvenes del tercero al quinto de secundaria puedan ya tener esa formación necesaria para que así, una vez terminada la escuela secundaria, puedan tener su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica a través de los SENATIS, que triplicaremos en número a nivel nacional.
No hay cambio educativo sin dinero. Y la pregunta que nos debemos hacer todos los peruanos es, ¿de dónde van a sacar todo lo que están prometiendo? ¿De dónde van a sacar todas las ofertas populistas que están haciendo? Nosotros sí tenemos la solución. Nosotros sabemos de dónde vamos a cobrar los impuestos. Nosotros sabemos que vamos a cobrar los impuestos a los ricos.
¿Qué programa de formación digital docente propone? ¿Alguno desea responder? ¿Ninguno?
¿Qué más candidatos? ¿Propuesta? Si no, tienen un plan de gobierno que han publicado, el Perú los está viendo, y en el plan de gobierno que han presentado al Jurado Nacional de Elecciones, todos tienen diversas iniciativas y propuestas que queremos conocer. El señor Atencio levantó antes, candidato Jaico.
Bueno, veo que se callan porque parecería ser que no tienen nada en la cabeza y menos en su plan de gobierno.
Por alusión.
Continúe.
La izquierda es lo que es la izquierda, lamentablemente. La izquierda nos ha llevado justamente a este momento, así como también la derecha. Derecha e izquierda es lo mismo. Y yo acá le digo, y lo increpo a este señor que era parte del gabinete de la sombra, del cual yo nunca me callé, porque yo me declaré en insurgencia civil, siendo autoridad y siendo presidente de los alcaldes del Perú.
Adelante, candidato Paz de la Barra. Usted tiene 1:57, el resto de sus contendores tiene menos, alrededor de medio minuto. ¿No tiene alguna iniciativa que pueda usted compartir?
Estrategia, así que yo puedo usar mi tiempo.
Sí, usted puede, efectivamente, pero nosotros como moderadores debemos invitarlo a que participe de la dinámica del debate.
Entonces, muy bien, vamos a empezar. Gran sistema masivo de becas. Y además, el ingreso libre a todas las universidades públicas.
¡Qué pavor! Dios mío, ¡qué pavor! ¡Ay, Madre Santísima! Y finalmente, el último bloque, Forsyth Carrasco Molinelli. Forsyth regresa con Starlink. Hay que decir algo, cuando mencionó a Elon Musk, Carlos Álvarez, creo que no se había enterado que la fábrica que hacía los parabrisas para Tesla ya cerró. Malas noticias. Y esta onda, lo Toledo, de voy a hablar con mi amigo Zuckerberg, ya, es absurda, pues, por favor, un poquito de seriedad. Starlink para todo el mundo. Ya está. Sí, es una gran herramienta Starlink, yo la uso, pero ¿es realista? Es un servicio caro, bueno, para todo el mundo. Y en este bloque está también el señor González, que se dedicó a hablar de delincuencia, porque nadie le dijo que ya no estábamos en la semana pasada, o porque probablemente no tenía nada que decir. Y en cuanto a formas, Molinelli habla a gritos, gesticulando en un tono de voz que es francamente desagradable. Entonces es muy difícil, incluso por la forma, poderla escuchar. Veamos lo que pasó.
En el proyecto del Partido Demócrata Verde hemos desarrollado toda una estrategia para enfrentar la demanda de oportunidades laborales para los jóvenes. Más explicado está en mi QR al detalle por el poco tiempo que hay acá. Pero decirles que queremos plantear una revolución educativa, acceso a la tecnología. No habrá colegio en los próximos 5 años en el que no hagamos llegar el Internet.
Pero hay que ser bien sinvergüenza de estos congresos para eliminar la cantidad de beca de 18, que era la única esperanza y tantos jóvenes de salir adelante. Pero sí hay plata, ¿verdad?, para hacer la otra Cámara de Senadores para que esos congresistas sigan engordándose la barriga nomás. Y haremos que la SUNEDO sea independiente, tipo el BCR, con meritocracia, porque es un sistema que ha funcionado. y no voy a permitir que el Congreso vuelva a meter las manos en la educación como lo hizo Keiko cuando censuró al ministro Jaime Saavedra, que es un excelente profesional peruano.
Vamos a fortalecer el SENATI, el TECSUB y crear más institutos tecnológicos de calidad. Vamos a trabajar con una formación dual, empresa más estudio, modelo tipo Alemania y empresas que participan en la formación. Vamos a impulsar las startups, atracción de inversión tecnológica, zonas tecnológicas especiales y dar incentivo a las empresas globales.
Primero, la vida. Primero, seguridad a todos los estudiantes del Perú, que las APAFAS están siendo extorsionadas. 6 millones de peruanos han sido extorsionados. La comunidad educativa peruana también es víctima de la delincuencia que yo la voy a parar.
En el primer año voy a llevarle internet a todos los colegios a través de Starlink, pero pagarles sueldos dignos a los profesores y cumplir la cuota de los profesores formados para justamente enseñarle a los 85 mil niños en el Perú que tienen habilidades distintas.
Mario Vargas Llosa, comunidad de Lucayali, dejará de tener profesores que llegan en lancha. Contarán con servicios de agua y desagüe y también con electricidad.
Aumento de sueldos para todo el mundo, ¿no? Internet universal y gratuita, institutos tecnológicos, universidades, o sea, nunca tan clara la polquita esta de vamos al Congreso, ¿no? Y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. Es una cosa de locos. O sea, ¿por qué creen estos señores candidatos que todo eso que están ofreciendo no lo tenemos hoy? ¿Ah? Hay algunas razones, ¿no? Que podrían explicar por qué tenemos la educación que hoy tenemos, la educación pública que hoy tenemos en el Perú. Falta de recursos, incapacidad de gestión, falta de políticas públicas, que era lo que queríamos escuchar ayer, orientadas al bienestar del estudiante y ponerlo en el centro de la discusión, no al maestro, sino al estudiante, que es el receptor del servicio. Una palabra. Listas y listas y listas y listas y listas. Nada. Y nada. Mencionaron un par de veces a Jaime Saavedra ayer, porque ya lo invocan, pues, ¿no? Lo invocan porque evidentemente lo que hizo Keiko Fujimori en 2016 es imperdonable en materia educativa. Imperdonable. Iba primera en las encuestas. Por maldad y venganza se voló al mejor ministro de Educación que el Perú ha tenido, que estaba efectivamente empujando desde el gobierno de Humala. Porque, ojo, Beca 18 se crea en el gobierno de Humala. Y uno de los impulsores de Beca 18 es Jaime Saavedra. Ayer lo invocaban. Esto es educación. Nada. Se supone que cada partido tiene expertos, ¿no? Ya, el candidato no sabe mucho del tema, pero lo nutren. Algunos amigos dicen que ganó Carlos Álvarez. Yo no lo veo tan claro. Y en la segunda parte menos. Vamos a la segunda parte. Teníamos que hablar, ya, sí, ahorita vamos a esperar. Tenían que hablar de empresa, desarrollo del país, ¿no? No personal, del país. Emprendimiento, empleo. Es decir, habían enfrentado los temas económicos con el parámetro de la prosperidad laboral de todos los peruanos. Muy bien. Temón. Porque hay visiones diferentes. Claramente Atencio tiene una visión completamente distinta a la de los otros 11. Pero uno podía medir las contradicciones que había en el discurso. Es decir, algunos se presentaban muy liberales y terminaban siendo bastante estatistas, y otros no decían cómo hacer algo, igual que en educación, que es obvio que no saben cómo hacer. Todos los empleos en el Perú van a ser formales. Ah, qué bien. ¿Van a tocar las leyes laborales? No, no, no las vamos a tocar. Todos van a tener CTS, 2 gratificaciones, reposición en el trabajo, todo. ¿Cómo? ¿Cómo? La informalidad en el Perú no es un problema de la gran empresa, ni remotamente. La informalidad en el Perú es de la mediana para abajo y sobre todo de la micro y pequeña empresa, que es la responsable del 80% del trabajo en el Perú. ¿No podían decir algo sobre normas laborales? Vamos a respetar todas las normas laborales. Ah, sí, ya. Arréglenme el problema porque la verdad no entiendo qué entendieron ustedes. Y ninguno estuvo a la altura. Vamos con el primer trío. González, Valderrama y Spa.
Aplicaremos en alianza con los privados una política de crédito popular en el país. Crédito para los emprendedores, para las MIPES, a cambio de formalización con periodo de gracia de 3 años. Crédito para los pescadores artesanales, por ejemplo, para que puedan renovar sus embarcaciones y puedan tener emprendimientos de acuicultura. Créditos para los pequeños mineros para que puedan formalizarse a cambio de elevación de estándares ambientales y laborales. Crédito para los transportistas para que puedan renovar sus flotas haciendo cambio de matriz energética.
Hay un candidato a la presidencia que quiere despedir de 11 ministerios a más de 1 millón de peruanos, en un país donde el trabajo es escaso, en un país donde no existen políticas públicas para defender el derecho de los trabajadores, hay un candidato de la derecha extrema que pretende dejar sin trabajo a 1 millón de peruanos, de 11 ministerios. Asumo el compromiso con los buenos funcionarios públicos. Son peruanos que trabajan en el Estado y hay que darle herramientas para que atiendan mejor al país. Le abrimos las puertas a perseguidos políticos de una dictadura y le han arrebatado su puesto de trabajo a los humildes, transportistas, comerciantes y emprendedores. Hoy anuncio, si soy electo presidente, primero lo nuestro, primero los peruanos, después el resto.
Vamos a liberar la energía creadora del pueblo peruano, de los emprendedores y los trabajadores, eliminando 35 impuestos antitécnicos, reduciendo el impuesto a la renta de 30 a 25%, devolviendo un punto del IGB a todas aquellas personas que compren en establecimientos formales. Vamos a eliminar la ATU. Me complace que 8 candidatos hayan copiado de esta propuesta. La ATU no ha servido en lo absoluto para formalizar el transporte urbano. Y así como vamos a eliminar la ATU, vamos a eliminar el sistema pernicioso de los puntos que castigan a los traileros, a los conductores de autobuses, a los conductores de transportes a lo largo y ancho de todo el Perú y que les someten a la muerte civil porque en determinadas infracciones les quitan su brevete para toda la vida y les impiden el derecho al trabajo.
Señor Valderrama, Kiko, escucharlo a usted es como si no hubiese gobernado su partido, que hablan bonito y gobiernan mal. El APRA ha dejado una estela que pertenece al decanato de los más corruptos de la historia de la República. Voten por un partido nuevo. Voten contra la vieja clase política tradicional. Cambiemos la historia para que todos estos políticos que fueron ministros, supergerentes, no vuelvan al poder para hacer un Perú mejor para todos los peruanos.
Y usted devuelve el helicóptero inservible que compró.
Al final, Spa le devolvió la chiquita. En defensa de Valderrama, pero yendo al fondo del asunto, de nuevo, las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón, porque el señor Valderrama prometió todo. Y Carlos Spa tuvo un discurso bastante contradictorio, porque abajo el Estado, ¿no? Chau ATU, ya había dicho chau SUNEDU, chau impuestos, vamos a bajar del 30 al 25% el impuesto a la renta, ¿no? ¿Y cómo financias todo lo demás? ¿Qué has ofrecido en el primer bloque? Bien difícil, ¿ah? Vas a devolver un punto del IGB al que se formalice. Miren, eso no funciona. Ya tenemos un sistema hipersimplificado para pequeña empresa, que se llama RUS. Y el problema acá, nuevamente, es que se escogen ganadores. Y si tú eres liberal, tú no escoges los ganadores. Entonces, zonas económicas exclusivas para estos y estos sí, a estos les vamos a bajar el impuesto, a estos les vamos a bajar el impuesto también, a estos... No se puede escoger ganadores. La tributación tiene que ser neutral. todos tenemos que ser iguales frente a la tributación. Cuando tú escoges ganadores, es que todo se distorsiona. Muy bien. Bueno, y de González, ¿qué les puedo decir? Todo lo que decía era clase política putrefacta y tenía que traer la cuota xenofóbica. Ah, sí. Porque si no hay xenofobia, no hay elecciones. Increíble. Vamos a la franja electoral y volvemos con más. Ay, lo que viene es tristísimo. Forsyth, Lezcano y Atencio discutiendo sobre economía. De llorar. Miren, Lezcano ha hecho una carrera oponiéndose a la inversión extranjera. Él dirá que no, pero ahí está la carrera. Atencio quiere desaparecer la inversión, pero desaparecer, sobre todo la extranjera. Revisión de contratos, o sea, ninguna posibilidad de desarrollo ahí. Ninguna. Forsyth tenía la mesa servida para contestarle sobre ideas económicas. Pero él comenzó a hablar de que éramos una colonia productiva y otras cosas completamente disparatadas. Había una oportunidad, pero se perdió, como tantas cosas anoche. Escuchemos.
Porque necesitamos que nuestra clase trabajadora tenga beneficios sociales. O la industrialización o la pobreza. Nosotros vamos a hacer la industrialización del país.
Acción Popular tuvo un programa con el presidente Belaúnde, que lo hizo muy bien. Nosotros hemos aprendido mucho del presidente Belaúnde. Vamos a hacer el programa de cooperación popular para los jóvenes, para que en los lugares más lejanos, en los pueblos jóvenes, en los centros poblados, en los villorios, en los caseríos, vayan a poner agua, hagan emprendimiento y hagan caseríos para poder vivir dignamente.
¿Cómo va a haber desarrollo si no hay agua en los hogares de calidad? Y más de 3 millones ni siquiera tienen acceso al agua. Vamos a priorizar el agua para todos los peruanos. Y asimismo, ¿cómo van a acceder a un crédito si ni siquiera hay título de propiedad en sus hogares? Nosotros les vamos a dar el título para que de esta forma puedan acceder al crédito y tengan capital de trabajo.
¿Cuál es ese trabajo que no se reconoce, pero es importante para la formación de los ciudadanos? El trabajo de las mujeres en la casa, que llegan de la oficina y tienen que ir a atender a la familia. Ese trabajo yo lo voy a reconocer desde los sectores más pobres, para que las madres de familia estén empoderadas y puedan enfrentar así las grandes necesidades que tienen en el hogar.
Daremos 20 mil millones en crédito barato a una tasa de interés de no más del 3%. El Banco de la Nación va a salir a competir con esa mafia de 4 oligopolios de los bancos que con la usura nos roban.
Millones de millones en crédito. A ti que trabajas en tu casa, te vamos a dar, mujer, un sueldo por limpiar tu casa, por lavar los platos, por... O sea, ¿esta gente cree que somos idiotas? Bueno, supongo que sí. Yo no dudo que el trabajo doméstico debe ser remunerado. Ajá, de eso no tengo duda. Pero no en los términos que, en los que plantea este señor. O sea, es impresionante. Forsyth tenía la oportunidad para discutir algunas ideas económicas, ¿no? Que están, presumo, en las antípodas del pensamiento de Somos Perú. Lo dejó pasar porque no hay ideas, pues. Ese es el problema cuando en un debate se plantean ideas, fuerzas sobre las cuales tienes que discutir y detrás no hay ninguna idea. ¿Qué quieren hacer con la economía estos señores? Bueno, lo que viene también es de terror, ¿eh? Paz de la Barra, Álvarez y Chirinos, donde lo más rescatable es la estupenda imitación que hizo Álvarez de Alan García, porque efectivamente el señor Paz de la Barra habla como Alan García, imita a Alan García, lo cual se notó en el primer debate y se ha notado mucho más ayer. Y francamente ya es hasta gracioso, Álvarez aprovechó la oportunidad. Pero en este bloque donde Álvarez podía también lucirse con ideas económicas, se puso a leer. Y como decía al principio, cuando lee a toda velocidad, se pierde completamente la emoción. Su fortaleza es transmitir emoción. Leyendo no la transmite. En fin, veamos, por favor.
¿Cómo generamos empleo? Justamente enfocándonos en grupos etarios que lamentablemente no son parte de las políticas públicas, las personas con discapacidad, las madres solteras, los jóvenes y sobre todo los adultos mayores. A todos ellos, para justamente generar un dinamismo económico, ensanchar la base tributaria y así incentivar que poco a poco se vayan formalizando en el mundo laboral.
Has hablado de ensanchar la base tributaria y eso es importante. Un país que no genera más tributos no puede invertir ni en carreteras, ni en centros de salud, menos en colegios. Nosotros hemos dicho que tenemos 13 zonas francas industriales donde quienes quieran venir a invertir y traer tecnología van a ser exonerados durante 5 años lo que ellos produzcan y vendan al exterior.
El año 2025, 190.000 empleos se perdieron entre jóvenes de 18 a 29 años. Por eso se van del país los jóvenes, porque no hay empleo, no hay oportunidades, no hay seguridad para ellos. 3 millones de jóvenes se fueron en los últimos 10 años. Imagínense como si Piura, Lambayeque y La Libertad se fueran del Perú. Y eso no es justo para el país. Hay que brindar seguridad para el empleo y también para la inversión.
No podemos justamente generar políticas públicas y ejecutarlas si es que seguimos con la corrupción. Y si es que también seguimos con candidatos camuflados de la corrupción. Y si es que también seguimos con partidos políticos de la corrupción.
La meta que tenemos para reducir la informalidad es dándoles, primero, la facilidad que durante que las empresas que facturen menos de 100 UITs al año no paguen un son de impuestos. Vamos a respetar que siga la autonomía del BCR, pero primero hay que darle seguridad y para ello propongo de forma inmediata la liberación de los policías y militares, aplicación del Plan Bukele y de Vladimiro Montesinos para que acabe con la criminalidad en el país.
Todo joven tendrá acceso libre a las universidades, no solamente públicas, sino también privadas. Esa es la gran reivindicación que tiene el Perú conforme a todos los peruanos.
Bueno, yo quisiera felicitar al señor Páez Labarra porque es un buen imitador de Alan García, más se le dio una competencia. Así que lo felicito, compañero de Labarra, y le he agarrado tanto cariño que un día esto me lo llevo.
Miren. El señor Chirinos algo trataba de hablar de empresa, pero de nuevo, pues las contradicciones inmensas. Nadie paga impuestos, ¿ya? Exonerado todo el mundo. Y vamos a gastar un montón de plata porque vamos a subir los sueldos, vamos a nivelar. Así no funciona, pues si no recaudas, no puedes gastar. ¿Ok? No, es que yo voy a bajar impuestos para recaudar más. Bueno, explícame cuál es tu plan. Al señor Páez de Labarra no se le entiende nada porque se puso a hablar incluso de cosas tan disparatadas como acceso libre a universidades públicas y privadas para todos. ¿Sabes quién ofreció eso? Pedro Castillo. Acceso libre. Hasta que se dio cuenta que no podía proponer acceso libre, pues. Tienes que dar un examen. Tiene que ser meritocrático. Tienes que estudiar para entrar a la universidad. Porque si no estudias para entrar a la universidad, ¿cómo terminas, hijito? ¿Como candidato a la presidencia? ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¡Qué vacío! Y claro, sí, pues, Álvarez brilla, ¿no? Porque por lo menos conecta con la emoción. Por lo menos dijo 2 o 3 cosas que son ciertas. Que millones de jóvenes se van del Perú porque aquí no hay oportunidades. Porque tuvieron una pésima educación y porque cuando salieron de esa educación no consiguieron trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más tuvimos? Jaico Molinelli Olivera.
Para apoyar a nuestras 2.341.000 MIPES a lo largo y ancho del Perú, proyectamos el Banco del Emprendedor, donde daremos créditos de 5% para lo que es la compra de sus locales, 7% para lo que es compra de equipos y renovación de equipos y un 9% para todo lo que es cash en la mano, plata para que puedan funcionar. Eso es lo primero que debemos hacer para así sacarlos de las garras de la extorsión y del sicariato.
Vamos a reducir la informalidad del 71 al 58% en 5 años. ¿Cómo? Con más inversión privada, con más incentivos tributarios y con un crecimiento no menor al 7%. Un millón de empleos juveniles, 200.000 el primer año, 400.000 el segundo y 400.000 el tercero. El Estado pagará una remuneración mínima vital a los jóvenes.
Vamos a hacer una reforma en donde desaparecerá la maldita SUNAT y habrá una agencia tributaria que en vez de perseguir al pequeño, tendrá que acompañarlo promoviendo lo que es inversión y trabajo. Los programas de empleo para la juventud serán una realidad. El Estado va a hacer una limpieza general de los corruptos. No va a prosperar el contrato de comprar aviones de combate por 3.500 millones de dólares. Esos 3.500 millones de dólares lo voy a aplicar a los proyectos de emprendimiento de los jóvenes.
Para los emprendedores que pasen a la formalidad, les daremos 0% de impuesto a la renta por 3 años. También para ellos entrará en vigor el escudo contra las multas, sanciones y bloqueos de cuentas de la SUNAT y municipalidades.
Vamos a promover un bono extraordinario por crisis internacional para el 29% de los peruanos que se encuentran en situación de pobreza frente a la crisis del petróleo y la subida de los precios. Y daremos incentivos tributarios para las empresas que nos ayuden a formalizar.
Un futuro venturoso, como decían los Lutiers, dos futuros venturosos. Trenes que atraviesan la sierra y la costa, crecer al 7%, ¿por qué no? Si es facilísimo, todos los años crecemos al 7% y es normal. Gasoductos, millones de empleos formales, ¿ah? Uno decía 5 millones, 1 millón, 10 millones de empleos formales, todos formalizados. Amnistías tributarias, exoneraciones tributarias, acá nadie paga impuestos. No, no, no. O sea, de una demagogia, de un populismo, si fuera tan fácil, ¿por qué no se ha hecho antes? Y ni uno en este bloque advirtió del problema que va a heredar el próximo presidente y el próximo Congreso, porque este Congreso está disparando el gasto fiscal de la manera más irresponsable que pueda haber. Ni una palabra de eso. Nadie se paró a decir, señores, lo que está haciendo hoy el Congreso, repartiendo beneficios a diestra y a siniestra sin plata, pone en serio peligro la caja fiscal peruana. No hay cómo pagar CTS a todos los CAS y gratificaciones, ¿no es cierto? Pensiones de 3.000 soles para los maestros. No hay cómo pagarlo. Ni uno. Claro, tendrían que ser serios, pues. ¿No? Tendrían que ser serios. Y no son serios. Y ese es el drama que estamos viviendo en el Perú. Ese es el drama al cual nos enfrentamos. Nuestros candidatos no son serios. Todos ofrecen cosas lindas. Ah, entonces usted no quiere que suban las pensiones. Por supuesto que quiero que suban las pensiones. Quiero que me expliquen cómo lo hacen si no le van a cobrar impuestos a nadie. Por 3 años o por 5 años. Si van a bajar el IGB, si van a bajar el impuesto a la renta. O si van a perseguir a la gran empresa o se van a desconocer contratos para que nadie venga a invertir al Perú. Un poquito de respeto por la audiencia, ¿no? Los electores, esta y la próxima semana, mandamos. Después nos quitan ese mandato. Pero por lo menos por los próximos 12 días mandamos. Entonces, un poquito de respeto. Hoy viene, martes 31, Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Salá en el primer bloque de debate. Y a Marisol Pérez Tello le toca repetir contra López Salá en el segundo bloque. Esos son los punteros van juntos hoy día. Entonces esperemos que sea bastante fácil, creo yo, para los demás decir algo. También va Sánchez, Quiabra, Díez Canseco, Paul Jaimes, Herbert Kahler, Mario Vizcarra, Vladimir Cerrón iba, pero no va a estar presente, Charlie Carrasco y Mesías Guevara. De estos, reitero, los punteros de hoy son tres. Tres. Keiko Fujimori, López Aliaga y Roberto Sánchez. Esperemos que tengan algo mejor que decir, ¿no? De lo que hemos escuchado ayer. Y ahora, preguntas del público, porque nos queda poquísimo tiempo, porque ya viene sin guión electoral. pero era necesario que ustedes los conocieran y los vieran. Si yo lo he podido soportar durante 3 horas, ustedes también. Vamos con las preguntas del público. ¿Le parece que Nieto es igual fenómeno que Hernando de Soto o Barnechea? No lo sabemos. Miren, los movimientos de votos son muy extraños. Ayer me pasaron las votaciones del 2021. Y en Lima, Hernando de Soto ganó por lejos. Y quedó bien lejos de la final. Lima es importante, por supuesto que es importante, pero no basta. Tienes que tener votación en todo el Perú. Todos los votos importan. Digamos, el norte es muy importante por su peso en número de votos. Y el sur es importante porque vota de manera más o menos homogénea. Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Arequipa, Ayacucho, votan más o menos de manera homogénea. En varias elecciones. Vamos a ver. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, ¿cree usted que todo lo ocurrido hasta el momento está inclinando la balanza a favor de Carlos Álvarez? No. O sea, ayer le fue un poquito mejor que al resto, pero no brilló. No brilló. Lo que quedó claro es que tiene una muy buena conexión emocional, pero no tiene fondo. No hay conceptualmente nada debajo. Siguiente, por favor. Buenísimo programa, gracias Marita Magui. ¿Nos puedes decir quiénes del Congreso son los responsables del desastre que vamos a tener las elecciones, cantidad de candidatos, cédula electoral y demás? ¡Todo el Congreso! Por eso les digo, por estos no. Hay 10 partidos que tienen bancada, que fueron elegidos el 2021, que reciben financiamiento político directo, plata, el Estado peruano. 10 partidos. De esos, 3 van punteros. Renovación Popular, Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Los 3 están en el Congreso. Y no solamente es el desastre electoral que estamos enfrentando. Tienen la oportunidad de recordarles que el desastre de la educación peruana es culpa de ellos. Porque ellos han aprobado leyes en el Congreso en perjuicio de la educación peruana. Comenzando por la educación superior, se tiraron su NEDU, sin asco. Y terminando por la educación sexual integral, que también la abolieron. Destruyendo la meritocracia en el magisterio. Entonces, ¿de qué nos pueden hablar desde el Congreso? ¿Y la economía que tenemos hoy? ¿La farra fiscal y las exoneraciones tributarias que este Congreso le ha regalado a restaurantes, peluquerías y a quien se ponga por delante? ¿A los colectiveros les acaban de ampliar el plazo en Lima para que sigan siendo colectiveros? Porque ese es el modelo de transporte público de pasajeros que quiere este Congreso. A ver si alguien dice algo. Silencio. Esa es nuestra realidad. Y no hay quien los pare porque hay varios empoderados porque saben que con 7-8% de intención de voto pasan la valla y se apropian 6 partidos del íntegro del Congreso. Del íntegro del Congreso. 6 partidos, ¿ah? 7-8, tal vez. Pero 6 partidos, de los cuales 3 o 4 están hoy en el Congreso. Entonces, ¿qué va a pasar? No cambia nada. No cambia nada. Si votan por los partidos para Congreso que hoy están en el Congreso, no cambia nada. Y si ustedes dicen, no, pero el presidente no va a estar, no es del Congreso, es de fuera del Congreso. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar ese presidente? ¿15 días? ¿Un mes? Porque a esto les encanta Bacara. No tienen ningún problema. 4 presidentes por quinquenio. Pausa y regresamos con... ¿Sin guión electoral? No. ¿Franja? No. Pausa comercial. Audifón. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifón puede encontrar la solución. con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Nos vamos a la pausa y regresamos con Sin Guión Electoral. Tenemos tres candidatos con ustedes en ya la casi recta final para las elecciones generales.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.